Son las 8 de la mañana.
Buenos días, queridos amigos. Son las 8 en punto de la mañana y aquí comenzamos una nueva edición de 7 días por delante. Una edición cargadita de energía positiva, de emociones, de buena música, en fin, en la mejor sintonía para poder comenzar este lunes. Estás en la mejor sintonía, en la mejor radio. Hoy os traemos un programa muy especial porque entrevistamos a Quique Romero, líder de bandas muy relevantes en el panorama musical español como Afónicos, Guerrilla Gorila o Caso Monstruo. Así que lo que hoy está asegurado en 7 días por delante es la buena música. Por supuesto, también vamos a viajar, lo haremos musicalmente, hasta Molina de Aragón, ya que nuestro invitado es oriundo de allí. Y nos iremos también hasta Galicia para seguir conociendo nuestra geografía, la geografía española. Y en este caso vamos a conocer otro de los pueblos más bellos de España junto con Molina de Aragón. Me estoy refiriendo a Castro Caldelas. Así que despierta hoy con nosotros y permanece atento a tu receptor porque ya comienza 7 días por delante.
Aquí comienza 7 días por delante. El despertador de los lunes con Nacho Herranz y todo su equipo.
Y hoy casi toda España amanece con un sol radiante, excepto en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. Y es que hoy en gran parte del país se espera el predominio de estos cielos completamente despejados. En la mitad oeste de los Pirineos y en el Cantábrico Oriental, es decir, las regiones que mencionábamos anteriormente, se esperan algunas precipitaciones que serán más probables e intensas en Guipúzcoa y en el norte de Navarra. Intervalos nubosos en la mañana de hoy en el resto del extremo norte peninsular, también en el sistema ibérico, en el área del estrecho y en Melilla. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas. La cota de nieve se situará en los Pirineos entre los 1100 y los 1300 metros. La temperatura más baja de toda España en estos momentos se está registrando en Molina de Aragón, en Guadalajara, donde alcanzan 2 grados bajo cero. Por cierto, un saludo a todos nuestros amigos molineses, porque sabemos que hay muchos que nos escuchan. Le sigue Medinaceli en la provincia de Soria con 0 grados, León Capital con 0 grados también, y en Villablino, en Palencia, en Burgos, en Soria, en Jaca y en Berga, en la provincia de Barcelona, se alcanza 1 grado sobre cero. Las temperaturas más altas llegarán este mediodía, 22 grados en Huelva, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, y 20 grados alcanzarán en Cádiz. Hoy tendremos vientos fuertes en el Bajo Ebro y en el Ampurdán, y estos vientos llegarán a ser muy fuertes en los Pirineos. Parece que estos cielos despejados se van a mantener hasta el jueves. De cara al próximo viernes, intervalos nubosos en zonas del norte peninsular con algunos chubascos, especialmente en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco y en Navarra. El fin de semana las lluvias podrían llegar a Castilla y León, especialmente las provincias de Segovia y Soria, e incluso también a la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid. Desempleado, lo que te voy a contar a continuación te va a interesar, porque la multinacional francesa Leroy Merlin tiene previsto crear en España 5.000 puestos de trabajo durante este año 2021. Los interesados pueden optar a los diferentes puestos que ofrece esta compañía a través de su propia página web. Los seleccionados recibirán una formación especializada para su adaptación a las diferentes funciones, y es que está previsto que el sector de las reformas crezca un 13% durante este año 2021. Al parecer, este cupo corporaciones se van a distribuir por todo el territorio nacional. Además, existen también ofertas de trabajo para la recolección del níspero en Alicante, para trabajar en el Hotel Calella de Gandía y para trabajar en las ITV de Andalucía. Para más detalles de todas estas ofertas y muchas otras más, te recomendamos que visites la página web www.portalparados.com. Por supuesto, también es importante que visites esa página web, pero también que te muevas respetando, eso sí, las restricciones impuestas por los confinamientos y manteniendo las medidas higiénico-sanitarias básicas, es decir, el lavado de manos, la distancia de seguridad, la mascarilla siempre bien puesta, tapando la boca y la nariz, y manteniendo también unos buenos hábitos de higiene bucodental. Recuerda, no solo es por tu salud, es por la salud de todos. El momento más importante, el momento en el que te recordamos que estamos buscando patrocinadores y mecenas. Y es que si tú quieres ser nuestro mecenas, lo puedes hacer por muy poquito dinero, ya que te puedes suscribir por tan solo 2 euros mensuales y sin periodo de permanencia. Lo puedes hacer en nuestra página web www.7diaspordelante.es. Con el 7 número y con el por con la X, simplemente pinchas en el botón de suscribirse y el sistema te llevará a una página web segura de PayPal para que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Otra manera de poder ayudar al mantenimiento de este programa es patrocinándonos. Si tienes un negocio o una empresa, infórmate porque te vamos a ofrecer un plan personalizado, justo y tremendamente económico para ti. Y para informarte lo puedes hacer escribiéndonos un correo electrónico a publicidad@7diaspordelante.es. Te lo repito, publicidad@7diaspordelante.es. Y te repito, es que vas a llegar a mucha gente, porque en iVoox tenemos más de 2.000 escuchas a la semana y te estamos hablando de estadísticas rigurosas y demostrables, ya que siguen las recomendaciones de la IAB, la Oficina de Publicidad Interactiva de los Estados Unidos. Por eso, en este momento, si quieres promocionar tu negocio, esta es una gran oportunidad para tu empresa, porque te va a permitir llegar a mucha gente y hacerlo pagando muy poco dinero. Te recuerdo el correo electrónico publicidad@7diaspordelante.es. Con el 7 número y con el por con la X, anúnciate en la radio, anúnciate en el podcast, paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. En nuestra redacción, nuestras compañeras Loreto Santa María y Carla Tapia. En la producción, la dirección y al micrófono, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz.
Noticias en positivo.
Y 9 minutos de la mañana, momento ya de comenzar nuestra revista de prensa de noticias en positivo. Y es que vivimos en un momento en el que algunos que tienen mucho poder están empeñados en enfrentar a la gente que vive en este país. Nosotros apostamos por dar noticias positivas, ya que al fin y al cabo estas son las más importantes. Son noticias que aportan, que construyen y que no destruyen. Y qué mejor que comenzar con una buena noticia económica, ya que según nos cuenta la agencia EFE, la economía global ve atisbos de esperanza al cumplirse un año de la pandemia. Nos amplía la información nuestra compañera Carla Tapia. Buenos días, Carla.
Buenos días, Nacho. Buenos días a todos los oyentes. Así es, la economía global encara el inicio del segundo año de pandemia con optimismo gracias al comienzo de las campañas de vacunación en gran parte del mundo y de las inyecciones de capital público para reactivar la actividad y la creación de empleo, aunque existe preocupación por la creciente desigualdad justo cuando este miércoles se cumplen 365 días de la crisis sanitaria. Estos signos de recuperación llegan después de que el impacto en el empleo haya sido bastante diferente por regiones, dependiendo en el tipo y la duración de los confinamientos, breves y prácticos en Asia y Pacífico, pero prolongados y con menos eficacia en Latinoamérica, y por la propia estructura sectorial de los países, explicó en una entrevista con EFE el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama. Países como China, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda fueron muy efectivos en contener la pandemia por mantenerse con fronteras cerradas, lo que ha sido mucho más difícil en economías avanzadas como en Europa, donde es prácticamente imposible, analizó Rama sobre la capacidad de respuesta económica en diferentes regiones del mundo. Este contexto, según el experto del Banco Mundial, ha creado una situación paradójica, ya que después de años de sanciones comerciales, el comercio internacional de China ha crecido exponencialmente durante la pandemia. Sus exportaciones aumentaron un 60,6% con respecto al año anterior en los primeros dos meses de 2021, de acuerdo a datos del gobierno chino. Además, el sector que por su naturaleza se ha visto más afectado en el mundo ha sido el del turismo, cuyos ingresos globales no recuperarán el nivel registrado antes de la pandemia hasta como mínimo 2023, según una investigación del Fondo Monetario Internacional. En la primera mitad de 2020, las llegadas de turistas cayeron a nivel mundial en más del 65%, en comparación con el 8% durante la crisis financiera mundial y un 17% en medio de la epidemia del SARS de 2003. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la crisis sanitaria ha puesto en riesgo 100 millones de puestos de trabajo, con una alta proporción de mujeres. En este escenario, Rama prevé que habrá una diferenciación en el sector turístico entre aquellos países que hayan demostrado tener un buen equipamiento sanitario y efectivas campañas de vacunación y los que no, lo que provocará que los primeros reciban más visitas por ser más seguros.
Pues en España nos tendremos que poner las pilas y demostrar que podemos ser un país sanitariamente seguro. Y aunque parezca mentira, existe lo que parecería una especie de adicción a consumir contenidos frustrantes y malas noticias. Estamos hablando de lo que denominan como doomscrolling. Carla Tapia nos explica cómo podemos evitar esta adicción.
El doomscrolling es la obsesión por consumir noticias en un periodo de tiempo largo durante el día. No importa qué tan mala sea la noticia, estamos enfrente de la pantalla, ya sea del móvil o del ordenador, por mucho tiempo condenándonos a leer malas noticias. Esto se debe a múltiples razones. Una de ellas es la necesidad de seguridad ante un mayor conocimiento, más aún cuando se atraviesa un momento difícil. Las aplicaciones de hoy en día están hechas para mantenernos pegados a la pantalla todo el día. Uno de los mayores problemas que nos trae el doomscrolling es el aumento de ansiedad y depresión en cuanto al consumo de noticias relacionadas con el coronavirus, según un reciente estudio. Es un término tan común que en el diccionario de Oxford ya se encuentra incluida y también fue nombrada palabra del año en Inglaterra. El profesor de psicología de Nueva York, Dean McKay, describe a la actitud del doomscrolling como la siguiente: sé que las cosas están mal, pero estoy cómodo, así que voy a poder descansar bien sabiendo que me siento bien sobre mi situación en la vida. Lo que hace esta adicción en realidad es que estemos más preocupados y descansemos menos ante esa necesidad de querer siempre estar al tanto de todo. Luego de que muchos lugares del mundo decretaran el aislamiento por coronavirus, una gran cantidad de personas alrededor del mundo comenzó a generar esta adicción. Es como una necesidad de querer saber qué iba a pasar con el futuro con el virus, y aunque nadie sabía a ciencia cierta qué iba a pasar, uno leía las noticias sin parar como un mecanismo de defensa hacia el miedo que genera la incertidumbre.
Nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com. Porque en el periódico de las buenas noticias nos cuentan que el Instituto Cervantes va a abrir nuevas sedes en Ramala, Palestina, y en El Paso, en Estados Unidos.
El Instituto Cervantes abrirá extensiones en Ramala, Palestina, y El Paso, Estados Unidos. Concretamente, el centro norteamericano se ubicará en la Universidad de Southwest y dependerá del Cervantes en Albuquerque, Nuevo México, mientras que el centro palestino dependerá de la sede en Amán, Jordania. El Paso es un lugar especialmente significativo por ser donde comenzó a construirse el muro que separa Estados Unidos y México. Es la ciudad estadounidense con mayor porcentaje de hispanos, un 83% según el censo de 2019, explicó la institución que dirige el poeta Luis García Montero. La nueva extensión del Instituto Cervantes se centrará en la enseñanza de español como lengua extranjera. Igualmente, incidirá en cursos especiales relacionados con la herencia cultural hispana o el perfeccionamiento de la lectura, así como la escritura en español y el conocimiento de la cultura cervantina. Uno de los programas estrellas creado por el Instituto Cervantes de Albuquerque y por el cual la Universidad de Southwest ha mostrado interés es Pride and Heritage, Orgullo y Herencia en español. En él cobra protagonismo el concepto herencia, que se asimila como patrimonio cultural. Otro curso destacado será el del español para trabajadores de la salud, ya que los sanitarios del Paso necesitan saber español, puesto que muchos de sus pacientes no hablan inglés. En cuanto a las futuras actividades culturales, la cónsul honoraria en El Paso y la cónsul general en Houston, además de la embajada, están en conversaciones con el alcalde y representantes de otros organismos estatales. De esta forma, pretenden planificar acciones relacionadas con el arte, la ciencia y la cultura en español. La nueva extensión del Instituto Cervantes en Ramala, Palestina, servirá para impartir cursos de español con una fase piloto hasta septiembre de 2021 y otra segunda fase a partir de entonces. En la primera, las clases se impartirán en un aula alquilada al Centro Español de Visados en Ramala. En la siguiente fase, está previsto que se trasladen en septiembre a las dependencias del Centro Franco-Alemán tras la firma del acuerdo pertinente.
Y nos vamos ahora hasta Argentina. Recogemos una noticia del portal noticiaspositivas.org. Porque una empresa generadora de energías renovables ha obtenido el reconocimiento Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar, ya que siempre dan prioridad al buen ambiente laboral y al vínculo con la comunidad.
La generadora de energías renovables argentina, GENEIA, ha obtenido la certificación de Great Place to Work, organización global especializada en clima y cultura organizacional. Para recibir este reconocimiento a la calidad de la cultura dentro de la organización, las empresas deben responder a través de sus colaboradores una encuesta que mide las experiencias de cada uno de ellos en el lugar de trabajo, así como brindar información acerca de la cultura de la compañía. Algunas de las variables analizadas en los equipos de trabajo para efectuar la medición del clima laboral son la percepción del respeto, la confianza, la diversidad, el orgullo y la imparcialidad, entre otras. No solo puertas adentro de GENEIA se genera buen clima. La empresa también ha reforzado su compromiso con la comunidad en el difícil contexto marcado por la pandemia del COVID-19 y continúa brindando su apoyo a instituciones sociales de la provincia de Buenos Aires, en donde tienen algunos de sus establecimientos. En esta oportunidad, la entidad que recibirá el aporte será Identidad Vecinal, una institución que trabaja territorialmente en la asistencia a familias de bajos recursos a través de diversas actividades educativas, de formación laboral y de contención social. Entre ellas, el merendero Ardillita, al que concurren más de 80 niños y niñas de la zona. Como resultado de la contribución realizada por la empresa, se podrán aliviar las necesidades de recursos requeridos por Identidad Vecinal para poder continuar su trabajo como cooperativa y sustentar los gastos que posee la institución en su día a día. Desde el comienzo de la pandemia, Identidad Vecinal ha logrado ayudar a 746 familias con ropa, colchones, camas y comida, entre otras cosas solventado únicamente por el aporte de los vecinos. Además del merendero Ardillita que lleva adelante la institución, se les brinda a los niños apoyo escolar, actividades recreativas y un espacio para que puedan progresar a través del aprendizaje. En esta línea desarrollan también un secundario para adultos con orientación convencional o con oficios.
Desde GoFundMe, una plataforma de crowdfunding que tiene por objeto recaudar fondos para particulares, grupos u organizaciones, nos llega la noticia de una mujer catalana que ha organizado una campaña para apoyar a las familias de refugiados de la isla de Lesbos.
Muchas familias están sin mantas, ropa de abrigo y calefactores, dice Fiona Llopar, una chica catalana que organizó una recaudación en GoFundMe para conseguir ayuda para las familias y personas refugiadas en Moria, que queda en las islas de Lesbos, en Grecia. descubrir las condiciones inhumanas en las que están viviendo, así que he decidido organizar esta campaña, escribe Fiona. La catalana busca garantizar que las familias tengan ropa de abrigo, mantas, estufas, comida, utensilios de cocina e higiene y medicamentos. Hasta la isla griega han llegado casi 13.000 migrantes que se quedaron sin refugio y la Unión Europea no da respuesta ante esta crisis, sumado al incendio del campo de refugiados que activó uno de los peores conflictos migratorios en Europa.
Continuamos en esta mañana radiofónica. En unos poquitos minutos va a estar con nosotros Quique Romero, vocalista y líder del grupo Los Afónicos, que el próximo jueves, el día 18 de marzo, a las 7 y media de la tarde, van a ofrecer un concierto en la sala Rockville, en la Avenida de Brasil, en Madrid. Las entradas cuestan 7 euros y si quieres reservar una, te recomiendo encarecidamente que llames al teléfono 615-274-135. Te lo repito, 615-274-135. Por cierto, después de hablar con Quique Romero, también nos vamos a ir de viaje hasta la localidad gallega de Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos de España. Mientras tanto, os dejamos con unos minutos con la mejor música, con el mejor rock, el rock de Quique Romero y su banda Afónicos.
She used to do everything. 7 días por delante la música adquiere un protagonismo muy especial, y especialmente pues estas sensaciones que nos provoca, esas emociones, esa tristeza, esa alegría. Y es que la música y las emociones están íntimamente unidas. Ya decía Platón que la música era para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Y según algunos estudios, el rock, el heavy metal, pues sirven para combatir la depresión, la agresividad y algunas emociones negativas. Y hoy en nuestro programa, en 7 días por delante, tenemos a una persona que lleva muchos años en el mundo de la música, si no me equivoco, desde finales de los años 80, desde 1989. Estamos hablando de Quique Romero, líder de grupos como Los Afónicos, Guerrilla Gorila y Cacho Monstruo. Muy buenos días, Quique.
Hola, buenos días, Nacho, ¿cómo estamos?
Muy bien. Quique, ¿qué significan para ti 30 años de Los Afónicos? 30 años, no sé si son 30 años de Quique Romero como músico o son simplemente 30 años de la banda de Los Afónicos.
No, bueno, son 30 años más en el cuerpo, pero vamos, la música es parte de uno mismo. Entonces, Afónicos, sin los, perdona, empezó como un proyecto divertido, como has dicho, a finales de los 80. Hicimos un disco en el 89 que fue editado por la Fábrica Magnética. Estuvimos deambulando por toda España presentando nuestro disco, nuestro proyecto. Tuvo un recorrido bastante exitoso dentro de lo que se puede llamar la pues, movida o la movida rockera, porque cantamos en inglés, entonces no tuvo una repercusión que esperábamos. Y a finales del 92 o del 93 pues nos separamos por diferentes motivos, ninguno personal, sino que hemos mantenido siempre una relación personal fantástica. Y luego yo me he visto involucrado en muchos otros proyectos, como has nombrado. Y hace unos y lo que pasa es que con este grupo siempre he mantenido una relación personal espiritual muy buena. Entonces nos hemos seguido siempre viendo, hacíamos conciertos anuales, salíamos a tomar nuestras cervezas juntos, a comer, o sea, teníamos un contacto personal, una amistad. Y hace unos años pues se planteó el rescatar este proyecto, volver a juntarnos, hacer algún tema nuevo y reeditar ese disco con la misma compañía, con la Fábrica Magnética. Recopilamos unas grabaciones que teníamos, grabamos unos temas nuevos y entonces hemos hecho una especie de disco doble 30 aniversario de la banda. Ese es un poco más o menos el periplo de Afónicos como banda y como aventura vital.
Y en este nuevo disco, Quique, ¿qué nos ofrecéis? ¿Las mismas canciones que en el disco antiguo y algunos nuevos temas que habéis compuesto?
Exacto, ofrecemos el disco íntegro tal cual se grabó en el 89, que además se grababa al viejo estilo, en directo, nada de recording, ni de tomas falsas, ni de edición, sino lo que sonaba era lo que había. Y luego es el disco 1 y el disco 2 de este doble, pues eran grabaciones inéditas de aquellos años que se hicieron con motivo, pues hacíamos unas maquetas, algunas cosas ya con visión de disco, pero que luego no se vieron truncadas por diferentes problemas. Y unos 6 o 7 temas que hemos ido rescatando de todas esas grabaciones, más 5 temas que grabamos en el estudio de Molina, que con la ayuda de los músicos de Cacho Monstruo, Roberto, en el estudio aquí de que tenemos en Molina, o que teníamos, ahora ya no está, y todo eso se masterizó para dar un poco de uniformidad al sonido, y es pues, obviamente suena un poco diferente al primero porque es un poco más elaborado, pero sin dejar de ser un grupo de rock con unas señas de identidad muy claras y muy potentes de rock de los 70. Vamos, las raíces nuestras son rock de los 70, nada que ver con lo que se hace ahora. Bueno, sin menospreciarlo, pero quiero decir que lo que se hacía en los 70 nosotros lo replicamos en los 90 en España, en inglés, todo en inglés está cantado. Y esas no son nuestras señas de identidad.
¿Y quizás también alguna influencia de la movida madrileña, de los últimos años de la movida?
No, ninguna. Las influencias nuestras eran más grupos ingleses de los 70, como Led Zeppelin o con los Who, o grupos americanos como la Velvet Underground o incluso Bowie, o sea, cosas así, pero no nos unía nada en realidad con la movida madrileña, sino que éramos que todos los componentes son de hecho de Madrid, excepto yo que soy de Molina, y los demás todos de Carabanchel. O sea, nada que ver con la movida.
Pero nosotros, bueno,
la desmovida.
Pero Quique, tú además has puesto en marcha otros muchos grupos como Guerrilla Gorila, Marilla and the Monster, Autogiro Romero, has colaborado, bueno, has participado en la creación de todos estos grupos. ¿Qué es lo que te ha movido a formar todos estos grupos?
Pues cuando se acaba un proyecto, por motivos personales o creativos, que acabas una relación con unos músicos, pues estableces otro tipo de relación con otros músicos y entonces pues entras otro tipo de conversación, tanto musical como personal, y entonces inicias un nuevo proyecto que tiene un recorrido X, y eso fue con lo que pasó con Guerrilla, que hicimos dos discos con BMG Ariola, que funcionaron bastante bien, pero luego también por motivos, bueno, los que sean, porque van pasando días, y luego pues hice un disco en solitario que era Autogiro Romero, que será totalmente autobiográfico. Luego hicimos Cacho Monstruo, luego hicimos Marina and the Monster con una cantante muy muy especial, que éramos Cacho Monstruo más Marina y Marina and the Monster. Bueno, pues son diferentes etapas creativas que 30 años dan para mucho o para poco, si lo miras. Y bueno, pues han sido, yo que sé, entre todos estos proyectos musicales, pues ahí hay casi una decena de discos, todos editados y todos llevados al directo con mayor o menor fortuna. Y bueno, ese es un poco el periplo musical.
Oye, lo de Autogiro Romero, Quique, ¿tiene algo que ver con la tienda de repuestos del automóvil que tenía tu padre, que se llamaba Autorepuestos Romero?
Romero, pues exacto, porque es un disco un poco muy personal, es un proyecto en donde estaba Quique Romero colaborando con muchos músicos de diferentes trayectorias, y fue un momento en que yo me quería reivindicar a mí mismo como creador per se. Entonces pensé que era una manera de que vuelo yo solo, ¿no? Porque un autogiro es algo que en el que vuelas tú por autonomía. Y bueno, pues hice ese proyecto colaborando con mucha gente que luego ha tenido repercusión en otras, en proyectos posteriores y anteriores. En ese disco además tenía muchos colaboradores. Y bueno, pues que más adelante a lo mejor lo retomo y digo Autogiro Romero 2, yo qué sé, es que nunca se sabe. Pero bueno, está bien la reflexión que has hecho.
Bueno, has cumplido 30 años con los Afónicos, os habéis vuelto a juntar y este jueves os volvéis a subir a los escenarios en la Sala Rockville en Madrid, en la Avenida de Brasil.
Sí, nos ofrecieron la posibilidad de hacerlo en noviembre, pero por problemas pandémicos obvios, pues se tuvo que suspender y posponer. Luego lo íbamos a hacer en enero, pero por los mismos motivos pues se ha trasladado ahora. Y ahora parece que la cosa está un poco más tranquila. Es una sala que ofrece muchísimas garantías de seguridad, puesto que es una sala grande, hay un aforo restringido, que todas las entradas ya se han vendido. Un paquetito muy pequeño de entradas para algún invitado, pero todo el aforo está vendido y ya te digo, entonces hay muchas medidas de seguridad, entonces nos lo ofrecieron hacerte, y hay un sonido fantástico y bueno, pues entraremos ahí una veintena de canciones, por lo menos para presentar este doble CD que tiene, creo que son 32 canciones, pues vamos a presentarlo casi entero. No lo presentamos todo porque es imposible, porque 30 y tantas canciones es un repertorio, la gente al final nos matamos. Entonces, bueno, espero que aguanten, porque hay que estar sentados, si da el camarero la copa o la cervecita, y no te puedes mover, no puedes deambular por la sala, como sería deseable, pero por los motivos claros, pues todo el mundo sentadito, con su mascarilla, y bueno, esperemos que disfruten.
Entonces, si ahora alguno de nuestros oyentes que nos estén escuchando quieren conseguir alguna entrada hoy lunes, ¿tú crees que la podrán conseguir?
Pues quedan media docena de entradas todavía a la venta. Creo que con lo que he hablado yo esta tarde con el responsable de la sala, hay un teléfono de contacto y si llaman a ese teléfono y todavía están disponibles, pues pues podrán contar con esa fantástica entrada, que módico precio de 7 euros, pues tiene la posibilidad de ver a este elenco de músicos.
Bueno, vamos a ver si podemos conseguir ese número de teléfono. De todas formas, Quique, a lo largo de todos estos años veo que has trabajado con diferentes tipos de sonidos, géneros musicales, el rock, el blues, el tango, incluso boleros también. ¿Qué es lo que te han aportado a ti todos estos géneros?
Pues no, más que aportarme a mí, es un proceso de búsqueda, porque cuando estás buscando una canción donde llevarla, pues es la misma canción la que te va dictando si es un blues o lo que dices tú, es un bolero, y también los músicos con los que colaboras, que su experiencia musical, pues sabes que es muy buena haciendo este tipo de música, entonces pues intentas llevarlo a unos terrenos que a veces para mí son totalmente desconocidos y para mí es una tierra nueva donde pisar y explorar y reconocerme, porque en realidad es todo música, y luego ver cómo funciona, cómo evoluciona ese tipo de canción, dándole ese cariz de pues llevarlo de un blues a un bolero, a un tango, a pop, es decir, a reggae, hemos hecho muchas, o incluso mezclando algún estilo para que sea esa amalgama, esa mezcla, dar lugar a búsquedas nuevas de terrenos nuevos que para mí no los había pisado, que a lo mejor los ha hecho otras personas, pero para mí es interesante y divertido de hacer, en realidad para no aburrirte, porque si haces siempre lo mismo, bueno, es muy, muy entretenido hacer lo mismo siempre porque sabes que te sale bien. Pues sí, porque ya, aunque solo sea por cabezonería, esto ya lo sé. Entonces un poco es un ejercicio, una pirueta de riesgo, y dice, mira, pues esto también se puede hacer. Y explorando, ¿por qué no?
Bueno, quizás esa búsqueda también ha tenido que ver, pues, bueno, como dices, pues con los diferentes músicos con los que has trabajado y también con los diferentes proyectos que has puesto en marcha.
Claro, efectivamente, en realidad el proyecto tiene que ver un poco con los músicos con los que te encuentras, con el diálogo que se establece con esos músicos, y que pues hay algunos que son más rockeros o más jazzeros o más poperos o más tal, entonces en función del músico pues todo el mundo se aclimata y dice, ah, pues mira, esto es interesante, mira, vamos a hacer este arreglo que lo podemos llevar a este terreno, y a lo mejor a ti personalmente solo no se te ocurre llevarlo a este terreno, entonces es muy interesante siempre colaborar con gente ajena a la música que tú tienes en la cabeza para ir a un sitio que ninguno de los dos solos hubiera ido, sino que hay una confluencia y dices, mira, hemos llegado a un sitio muy curioso y muy interesante e inédito para los dos, ¿sabes?
Sí, bueno, y Quique, y lo que me llama también la atención es que una gran parte de todo esto tiene su origen nada más y nada menos que en la ciudad de Molina de Aragón, también conocida como la capital del frío. Allí casi todos los días se marca la temperatura más baja de España. ¿El frío quizás favorece el que haya bastante talento musical allí en Molina?
Bueno, pues igual tienes razón, porque te obliga a enclaustrarte en sitios calentitos, en una hoguerita, tomándote un licorcito, y a lo mejor pues eso favorece a que haya encuentros cuando la gente está por la calle paseando, pues a lo mejor a ti te... Pero vamos, yo creo que cualquier sitio también es bueno, pero aquí sí es un lugar bastante dado a que se desarrollen talentos. X, los que sean, pero sí se desarrollan bastantes talentos. Es decir, aquí hay músicos, aquí hay pintores, aquí hay escultores, aquí hay creadores, aquí hay cocineros excelentes, bueno, hay una amalgama de gente muy 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 creativa que habría que explorar. Ahí tienes un buen filón.
Hombre, pues sí, desde luego hay que explorarlo, hay que darlo a conocer también, eso está claro. Quique, ¿qué pasó con ese festival Molina Rock que se estuvo organizando todos los veranos en Molina de Aragón allá por la década de los 2000, 2010? ¿Qué es lo que...?
No, antes. El festival
antes.
Empezó el festival empezó en el 92, que fue organizado por mí.
Ajá.
Y por un concejal amigo mío que quería hacer una verbena diferente, y yo le propuse hacer un festival de rock. Y uh-huh. se nos ocurrió el nombre de Molina Rock, hicimos un logo con el Giraldo y una guitarra Telecaster, y uh-huh. ese fue un poco la génesis del Molina Rock. Yo estuve en el proyecto unos 5 o 6 años, no recuerdo ahora si fueron 5 o 6 ediciones, y luego lo retomaron pues gente de aquí de Molina, algunos de ellos amigos, y incluso colaboradores, de músicos míos, incluso algún familiar. Y yo siempre he estado vinculado por amistad, incluso algún año incluso lo he presentado, pero yo solamente las primeras ediciones fueron las que tuve, me involucré plenamente. Luego lo demás, el que venga detrás, que arre, que dicen aquí. Pero, y luego yo creo que el 2010-2011 fueron las últimas ediciones, porque ya había poco interés institucional para apoyar estas movidas. Y la gente que estaba en ello pues estaba invirtiendo mucho dinero, incluso fondos suyos personales, y entonces desestimaron ya seguir haciéndolo, y tenía ya una repercusión muy buena, pero pues eso, no había apoyo, y yo creo que el 2011 fue el Molina Rock 18 o 19, bueno, por ahí uh-huh. era, ¿no? Exactamente no te puedo decir, porque si te lo digo seguro mentiría.
Uh-huh.
Pero vamos, pero fue un periplo muy interesante, le dio a Molina, yo creo, la posibilidad de traer grupos de toda España, de diferentes estilos musicales, y luego mucha gente vino a Molina expresamente pues al festival. Lo que pasa con los festivales es que viene mucha gente, y es interesante, intercambio personal, cultural.
¿Y ahora crees, Quique, que hay alguna posibilidad de recuperarlo, el Festival Molina Rock?
Pues no tengo ni idea, porque conforme estamos ahora...
Bueno, cuando se pase...
Es difícil, pero igual cuando se pase todo, pues hay muchas ganas de fiesta, y si lo coge alguien con ímpetu, porque esto hace falta tener muchas ganas, porque por lo menos los años que yo sé que aquí no ha habido ningún interés económico en esto, sino solamente un interés en promover la cultura, y ya te digo, hace falta mucho ímpetu, muchas ganas, mucha ilusión, y gente joven que venga detrás arreando y que venga, vamos a montar esto, vamos a rescatar esto, o vamos a montar algo diferente, quiero decir, ¿por qué no?
Uh-huh.
Se supone que cuando pase toda la pandemia, pues a lo mejor hay muchas ganas de fiesta y se puede rescatar eso.
Bueno, a ver si con lo de la vuelta ciclista y lo que se supone que se va a inaugurar el año que viene, el parador, si es que se inaugura, pues a ver si se reactiva un poco la cosa por ahí, por esa zona, ¿no?
De acuerdo, a ver si cuadra un poco.
Una cosa, Quique, ya que estamos hablando tanto de Molina de Aragón, no sé si lo sabes, pero aquí en el programa pues hemos hablado varias veces de la comarca. ¿Por qué crees que nuestros oyentes deberían de ir a conocer Molina de Aragón en Guadalajara?
Bueno, pues en primer lugar porque es un sitio espectacular, no solo por su belleza, que es reconocida por todos los sitios, también puesto que es la cabecera de lo que es el Alto Tajo, Parque Natural del Alto Tajo, Geoparque, y además porque luego tiene historia, tiene una arqueología fantástica, porque uh-huh. hay sitios para visitar, luego gastronómicamente es muy rica y muy recomendable, y porque luego sus gentes son amables, y invitado todos los que escuches todo el que escuche tu programa, pues que está invitado a que venga aquí y conozca todas estas maravillas.
Por cierto, que hay un pueblo muy cercano a Molina que están empeñados en que algún año Bruce Springsteen vaya allí a dar un concierto. ¿Crees que lo conseguirán?
Sí, pero Alejos de las Tuyas lleva muchos años ahí, hacen un festival en honor a este
a
músico, y sí, y bueno, pues no sé si lo podrán conseguir, pero bueno, ilusión, lo que estamos diciendo, ilusión que no falte, y que venga gente de todos los sitios de España a conocer a Peralejos de las Asturias, que está en mitad del Parque Natural del Alto Tajo, obviamente, y el Festival de Bruce Springsteen, Greetings from Peralejos, pues bueno, es un referente ya en los festivales patrios.
Bueno, Quique, coméntame, ¿qué sorpresa nos vas a dar este jueves cuando vayamos a la Sala Rockville, que está en la Avenida de Brasil número 3, ¿verdad? Si no me equivoco. El metro más cercano, Madrid, sería Santiago Bernabéu.
Yo creo que sí, creo que Santiago Bernabéu. Pues sorpresas, bueno, en realidad la sorpresa es que no va a haber ninguna sorpresa, es que va a haber una banda de músicos avezados en la materia del rock y que vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos y vamos a dar un repaso por nuestros mejores temas y alguna versión. Entonces, las sorpresas, puede ser que alguna versión a la gente le sorprenda, pero a lo mejor le sorprende más que saber que la mayoría de los temas que tocamos, el 80% son temas nuestros y que mucha gente no sabe que son nuestros. Esa será la sorpresa. Y que por supuesto que están invitados a conseguir esa media docena de entradas que quedan por conseguir, que las podemos seguir, creo que el número 615-27-41-35.
Exacto, sí, 615-27-41-35, exacto.
Que vía WhatsApp se pongan en contacto y si queda alguna entrada, pues para ellos será.
Perfecto, Quique, pues ha sido un placer hablar contigo, repasar también toda tu trayectoria musical con nosotros y bueno, pues muchísimas gracias por atendernos.
A ti, Nacho. Gracias a todos y al programa.
Pues muchas gracias y un fuerte abrazo.
Te daré mi energía más fuerte, un regalo para los dos. Brindaré por la buena suerte y yo tan contento. Besaré lentamente tu ombligo a cambio de la ilusión. Una historia que sea contigo significa un mundo mejor. Compraré un ramito de flores para perfumar nuestro amor. No hay luz más bella y radiante que la que tú tienes hoy. Sinceramente, le daré mi sonrisa al aire para que anide cerca de tu piel. Seguiré tan tranquilo en el baile cantando nuestra canción. Te daré mi energía más fuerte, un regalo para los dos. Brindaré por la buena suerte y yo tan contento. Besaré lentamente tus labios, buen rollo, buena vibración. Compraré un pisito en el cielo para retozar sin pudor. Infernalmente, le daré mi sonrisa al aire para que anide cerca de tu piel. Seguiré tan tranquilo en el baile cantando nuestra canción. Te daré mi energía más fuerte, un regalo para los dos. Brindaré por la buena suerte y yo. Primer plano de nuestra historia de amor y toda la vida juntos.
molinesa, los Cacho Monstruo y este tema tan positivo y tan bonito, tan contento. Y de Molina de Aragón y de sus músicos, viajamos ahora mismo hacia tierras gallegas. En concreto nos vamos a la provincia de Orense y vamos a conocernos de los rincones más bonitos de España, situado en plena Ribeira Sacra, que nos ofrece monumentos, paisaje, naturaleza y ante todo, mucha, mucha paz. Nos vamos a dar un respiro y vamos a viajar hasta Castro Caldelas. Kilómetros de Orense, accediendo por la Nacional 120, nos encontraremos con la localidad de Castro Caldelas, casi casi limitando con la provincia de Lugo. Pero lo primero de todo, vamos a dar una clase de etimología y vamos a conocer exactamente el significado que tiene el topónimo de Castro Caldelas. Tanto la palabra castro como la palabra caldela proceden del latín. Castro indica un lugar fortificado, un lugar donde hay un edificio defensivo, mientras que caldelas sugiere la presencia de aguas termales. Así pues, el nombre de Castro Caldelas procede de la época romana. Pero los orígenes de esta localidad se encuentran en el siglo IX. La comarca de Terra de Caldelas se fue formando poco a poco en torno a varios monasterios e iglesias, dos de los cuales se construyeron muy cerca de esta población, el de San Joan de Camba y el de San Payo de Veleda. Durante el siglo X, esta zona de la Terra de Caldelas disfrutaría de su máximo esplendor, lo que llevaría a Castro Caldelas a convertirse en una villa de realengo, es decir, un lugar que depende directamente del rey. El fuero del Bo Burgo de Caldelas es considerado como el documento más antiguo escrito en galaico portugués y otorgó la independencia de los vecinos de esta villa con respecto a los señores feudales de la época. Ya en el siglo XIII se comenzaría la construcción de la fortaleza defensiva, que no acabaría hasta 1560. La familia Lemos haría de estas tierras su señorío y finalmente su condado hereditario. Aunque a finales del siglo XVIII, la Casa de Alba absorbería el condado de Lemos y el castillo quedaría gestionado por diversos administradores. Castro Caldelas, con menos de 2.000 habitantes, se ha convertido en uno de los pueblos más bonitos de España, gracias al precioso conjunto arquitectónico e histórico que componen su villa y su fortaleza medieval. El castillo de Castro Caldelas está situado en un lugar estratégico, en lo alto de una colina, y desde este lugar las vistas a toda la comarca son extraordinarias. Entre los años 1467 y 1469, en Galicia se produjo una gran revuelta social, la Revuelta Irmandiña, y el castillo de Castro Caldelas jugó un papel muy importante. Esta revuelta se produjo por la situación de hambruna, las epidemias y los abusos que se estaban produciendo en aquellos momentos por parte de la nobleza gallega. Esto produjo que los irmandiños destruyeran una parte del castillo. El conde de Lemos, Pedro Álvarez de Osorio, castigó al pueblo y ordenó realizar la reconstrucción del castillo con esta frase: vosotros lo tirasteis y vosotros lo levantaréis. Sin embargo, la población denunció al conde en la audiencia de Valladolid, que les dio la razón. En la actualidad se conservan muy bien la muralla original, tres torres y el patio de armas. La torre del reloj mantiene la maquinaria en uso. Esta fortaleza perteneció a la Casa de Alba hasta el año 1992, cuando la ceden en usufructo al Ayuntamiento de Castro Caldelas para uso cultural. Por ello, el interior del castillo es un centro cultural con un museo etnográfico, biblioteca, salón de actos y exposiciones. El caserío de Castro Caldelas está declarado conjunto histórico artístico desde 1998, y en la zona baja del pueblo nos encontraremos el ayuntamiento, diferentes establecimientos comerciales, bares, restaurantes y el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, convertido hoy en museo municipal. Se construyó en 1861 en estilo neoclásico y la fachada tiene dos torres campanario. En el atrio nos encontraremos con un mirador. Si entramos, hallaremos una urna que contiene un Cristo yacente, tres grandes pinturas, copia de obras de Velázquez y de Murillo y una colección de relicarios con forma de brazo humano. Paseando por la villa de Castro Caldelas, nos encontraremos con callejuelas muy estrechas. Se ve que muchas casas están reformadas y también podremos descubrir muchas villas señoriales que cuentan con escudos en sus fachadas. Otro de los lugares importantes de esta localidad es la iglesia de Santa Isabel y San Sebastián, la cual se encuentra junto al cementerio. Fue construida en el siglo XVI en estilo renacentista y pronto será convertida en museo de arte sacro. Y una vez que hemos conocido toda la localidad de Castro Caldelas, podemos descubrir todo su entorno natural, porque en los alrededores encontraremos el Ponte das Taboas, junto al río Caldelas, los mágicos bosques de robles y castaños, las sierras de San Mamede y Queicha y las riberas de los ríos Sil y Edo. Y no hemos hablado de la gastronomía y de las fiestas. En realidad, no hay tiempo para aburrirse en Castro Caldelas. Sin duda, es uno de los rincones más bonitos de España y merece mucho la pena pasar unos días aquí y desconectar. Pues tan solo quedan 2 minutos ya para llegar a las 9 en punto de la mañana y en Castro Caldelas ponemos el punto final, el final de trayecto a nuestro programa. Hoy hemos conocido a Quique Romero, líder de grupos muy interesantes como Afónicos y Cachomostros. Además, hemos escuchado su música y te recordamos ese fantástico concierto el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la sala Rockville, en la avenida de Brasil número 3. Todavía puedes conseguir alguna entrada llamando al teléfono 615-274-135. Te lo repito, 615-274-135. También nos hemos ido de viaje, hemos desconectado en Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos de Galicia y de España, una localidad con mucha historia y cuna de la lengua galaico-portuguesa. Además, te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Hemos escuchado la mejor música, la de los Afónicos y la de Caso Monstruo con Quique Romero. ¿Qué más quieres? Pues la semana que viene, mucho más y mucho mejor aquí en tu sintonía favorita en Radio Off the Record, en Onda Merlín Comunitaria. Comentaros también que dentro de pocas semanas regresará el programa Músicas a la sintonía de Radio Off the Record con Alberto Pérez. Ya os adelanto que muy probablemente tengáis de nuevo la ocasión de escuchar la música de Afónicos y de Cacho Monstruos en el espacio de nuestro compañero. La semana que viene os esperamos de nuevo con un programa súper vitaminante y mineralizante, lo mejor para tu sistema inmune en estos tiempos de pandemia. Se despide de ti tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz.